el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 29 de enero. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar, como cada día de lunes a viernes, hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. La de esta noche, claro que sí, será una gran noche de radio. Y la viviremos aquí en directo en Onda Madrid con Nacho Aranda y todo el equipo en Noche de Champions desde las 8 y media de la tarde. No lo dudéis, el sonido de la noche será este. Se juegan hasta 18 partidos de Champions a la vez y en 16 de ellos hay muchas cosas en juego. Una locura, un disfrute. Cada gol irá cambiando la clasificación, llevando alegrías y tristezas a 27 ciudades europeas, porque solo 9 equipos no se juegan nada. El Atlético, ya lo sabéis, juega en Salzburgo. Si gana, está entre los 8 primeros. El Real Madrid juega en Guingamp contra el Brest. Debe golear y aún así dependerá de muchas carambolas para meterse entre los mejores. Apenas tiene un 3% de posibilidad, pero se trata al menos de quedar lo más arriba posible. Courtois lo tiene claro.
Bueno, al final lo más importante para nosotros es ganar nuestro partido y ya veremos cuando acaban todos los partidos donde terminamos. No puedo especular a nada. Yo creo que hay tantos partidos que puede subir, bajar durante los 90 minutos y bueno, veremos cuándo acabamos. Obviamente no es mañana donde tenemos que haber ganado, era otros partidos que hemos perdido donde no nos hemos clasificado para el top 8.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Había mucha expectación por la declaración de Álvaro García Ortiz ante el juez del Supremo, Ángel Hurtado. Ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado acudía a sede judicial como investigado, en su caso por la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A su llegada al Palacio de las Salesas ha sido recibido con abucheos. García Ortiz ha estado cerca de hora y media en el despacho del juez, no ha hecho declaraciones a los medios ni a la entrada ni a la salida, pero sí ha trascendido que ha negado que filtrara correos sobre Alberto González Amador y también que diera instrucciones a terceros para hacerlo. El fiscal general, que no estaba obligado a decir la verdad, le ha dicho al juez que desde que está en el cargo ha cambiado 6 veces de móvil por seguridad y que este fue también el motivo por el que borró los mensajes de su teléfono móvil. Por lo demás, cientos de taxistas colapsan esta mañana al centro de Madrid. Se manifiestan por el Paseo de la Castellana entre los ministerios de Transportes y Economía en protesta por las cantidades abusivas, dicen, que les cobran los seguros en el marco de su actividad. Buscamos la última hora con Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sonido en directo desde los carriles centrales del Paseo de la Castellana. Ya llegando esta caravana interminable de taxistas al Ministerio de Economía en esta jornada de paro, en la que están reivindicando lo que ellos consideran un grave problema, que no es otro que el precio abusivo de las aseguradoras, con globos en los coches, globos de color rojo, con la leyenda "nos inflan los seguros" y una pancarta principal: "estas pólizas son un atraco". Más de 3.000 taxistas, muchos de ellos madrileños, pero también cientos desplazados desde diversos puntos de la geografía española, como Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco o las Islas Baleares.
Y como todos los miércoles, la Comunidad de Madrid ha celebrado Consejo de Gobierno. Entre los asuntos abordados, la reducción de la jornada que el Ejecutivo Central va a aprobar la semana que viene, solo con el apoyo de los sindicatos. El Gobierno madrileño ha conocido un informe según el cual la rebaja a 37 horas y media semanales supondrá un gasto extra anual de 2.635 millones de euros a comerciantes y hosteleros de la región. Miguel Ángel García es consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional.
Nos tememos, desde luego, que no solo no generará empleo, sino que pondrá en riesgo muchas actividades, muchos negocios hasta ahora viables, hasta ahora rentables, y por tanto acabará destruyendo mucho empleo en nuestro país.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte.
Thank you.
Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. Una noche de fútbol preciosa, eso es lo que nos espera en la última jornada de la Champions. 27 equipos se juegan su futuro, solo 9 ya tienen todo dicho. El premio gordo es meterse entre los 8 primeros y el Atlético que juega en Salzburgo lo tiene a tiro. Le basta ganar, puede que el rival motive menos que el último, el Bayer Leverkusen, pero los puntos son cruciales. Rodrigo de Paul.
Primero, que no creo que sea menos motivante que el anterior. Nosotros estamos en una buena posición, pero hay que entender que queremos ganar para estar entre los 8 primeros y es un partido fundamental. Obviamente que el rival es un equipo joven, es dinámico, se va a querer despedir de esta Champions en su casa con su gente, así que creo que su energía va a estar alta.
El Real Madrid apenas tiene un 3% de posibilidades de meterse entre los 8 primeros. Debe golear y esperar muchas carambolas, pero al menos quiere cerrar la fase con un triunfo y quedar lo más arriba posible para intentar dulcificar el cruce de 16avos. Le pone palabras Ancelotti.
Queremos cerrar bien esta fase de grupo, que ha sido una fase de grupo complicada. Vamos a estar pendientes solamente del partido. Como he dicho, el objetivo es de ganarlo para llegar lo más alto posible en la tabla. Y después tendremos el sorteo, a ver qué pasa.
El Barcelona, segundo, que aún podría ser incluso primero, recibe al Atalanta de Bérgamo. Los italianos son séptimos. Les entrena Gasperini, su técnico milagro de los últimos años. Pero a un futbolista blaugrana, Balde, su nombre, Gasperini, no le sonaba a casi nada.
¿Y el otro que ha dicho que era? ¿El jugador?
No, no he escuchado quién era el jugador.
Yeah. ¿El jugador que has dicho quién era?
El Choco di Gasperini.
¿Qué es eso?
Ah, vale, pero la verdad no tenía ni idea. Pues no sé, supongo que bien, no sé, bien.
Y risas en la sala de prensa. El Girona cerrará su Champions recibiendo a un Arsenal que con un punto se mete entre los 8 primeros. Un punto les bastaría. Stuttgart y Paris Saint-Germain se miden los dos equipos para meterse ambos entre los 16 primeros. Llamadme loco, pero igual empatan. Y el City de Guardiola solo le vale ganar a las Brujas allí en Manchester para seguir vivo en la competición. Champions aparte, Javier Louzán, el presidente de la Federación Española, en conversación con Josep Pedrerol, ha dejado esta perla sobre la gran preocupación del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con los arbitrajes y el caso Negreira. Se lo ha dicho ya en varias ocasiones.
Él manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado. Entonces yo le digo, oye, mira, vamos a ver. Yo acabo de llegar. Habrá que poner el contador a cero. En Arabia hace un año hizo una parte allí conmigo. Oye, tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y que hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros. No, Florentino me dijo un día que iba a traer árbitros ingleses para arbitrar. Y yo le dije, bueno, a ver cómo hacemos entonces.
Continúa la polémica entre el entrenador del Girona, ex del Rayo, Michel, y el presidente del club de Vallecas, Martín Presa. Michel volvió a atacarle ayer, poniendo en duda su implicación con Vallecas y su afición, y Presa le contestó en varios medios. Declaraciones al larguero de la cadena SER.
Con todo el respeto, se debe haber tomado algo porque Pernillón y la Real Academia Española sabemos qué idioma es el vallecano. Yo le dije que no supo manejar el partido, el Barcelona, por ejemplo, y alguno más que no supo manejar. Me parece completamente horroroso, una falta de estilo, y dice muy poco de Michel revelar por una frustración de un partido conversaciones privadas que en todo momento se han tenido desde el máximo cariño.
Triple noticia en el Leganés. Una, Renato Tapia ya se entrena con el grupo, así que reaparecerá el viernes contra el Rayo. También está ya recuperado Diego García. Dos, el central ecuatoriano Porozo lleva ya varios días entrenándose con el Tijuana, equipo de la Primera División Mexicana, al que llegará cedido. Y tres, esta mañana se pusieron a la venta las entradas para el público en general de cara al partido copero contra el Real Madrid. En el Getafe siguen barajándose nombres de posibles llegadas en este mercado invernal. El último es el del centrocampista del Villarreal, Ramón Terratz, que podría llegar cedido. El club sigue en la búsqueda de un delantero. Juanmi del Betis es uno de los nombres que está sobre la mesa, pero ni mucho menos es el único. Y en fútbol internacional está ya confirmado el regreso de Neymar al fútbol brasileño tras desvincularse del Al Hilal árabe. Jugarán el Santos, el club del que salió hace ahora 12 años. 1:09, vaya noche de Champions. Aquí tenemos ya preparado el equipazo del partido de la una para contaros todo lo que viene esta noche. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Bueno, lo primero hay que deciros que a las 8:30 comenzamos la transmisión de la Liga de Campeones en Noche de Champions, con Noche de Aran, con con Nacho Aranda y todo el equipo, porque ahí se va a jugar el todo por el todo. El Atlético de Madrid, el Real Madrid, y habrá que estar pendientes del resto de resultados, especialmente en el caso de los blancos, porque hay un montón de partidos que influyen en dónde va a quedar clasificado el equipo blanco. Pero vamos por partes, Miguel. Intento hacerlo lo más simple posible, que no es fácil. Vamos con cada uno de los dos equipos madrileños. El Atlético de Madrid. ¿Qué pasa si el Atlético gana esta noche en Salzburgo?
Pues si gana, lo que está claro es que va a estar dentro del top 8. Lo que falta por ver es dónde estaría. Podría estar como máximo, podría llegar al tercer puesto y como mínimo se quedaría en el sexto. Depende de lo que haga el Arsenal, el Milan y el Inter, que son los tres equipos que están cerca de él, y veremos si gana, pues quedaría, según lo que hagan estos, tercero, cuarto, quinto, sexto.
Mejor clasificación posible, tercero, pero se mete en todo caso entre los ocho primeros ganando el partido. ¿Qué pasa si empata en Austria esta noche?
Pues entonces dependería ya de los demás. Muy probablemente entraría igualmente en el top 8, pero depende de lo que hagan los demás. Por ejemplo, si sus tres perseguidores más cercanos ganan, es decir, el Milan, el Leverkusen y el Aston Villa, necesitaría que pasaran una de las dos siguientes cosas, y es que el Atalanta gane al Barça en Montjuic, cosa que no es del todo fácil, la verdad, o que el Lille y el Feyenoord, se metan una goleada el uno al otro, un 3-0, un 4-0 para alguno de los dos. Es decir, que ganen los tres perseguidores principales y que pase una de estas dos cosas. Así que incluso empatando podría estar dentro del top 8 el Atleti.
¿Y qué pasa si pierde el Atlético en Salzburgo esta noche?
Pues si pierde puede caer mucho en la tabla. Eso sí, no estará 100% fuera del top 8, pero prácticamente sí, porque hay muchos equipos detrás. El Atalanta, el Mónaco, el Feyenoord, el Madrid, el Bayern, el Dortmund, todos estos equipos. Con que ganen tres o cuatro de estos equipos ya le quitarían el puesto en el top 8 al Atleti. Eso sí, nunca quedaría por debajo del puesto número 15, por lo que jugaría la vuelta de 16avos en el Metropolitano sí o sí.
Quedan claras pues las posibilidades del Atlético de Madrid. Vamos con el Real Madrid, que es mucho más complicado. ¿Qué pasa si el Real Madrid gana esta noche? ¿Se puede meter entre los ocho primeros?
Sí, tiene una opción, como decimos, un 3%, como comentamos. Pero claro, tiene que ganar y marcar. Cuantos más goles, mejor. Eso está claro. Y luego necesita que fallen muchísimos de los equipos de arriba. Vamos a poner un supuesto sencillo para entenderlo, porque si no esto es demasiado largo y complicado de explicar. Vamos a poner que el Madrid gana 0-3 al Brest y por tanto necesitaría que el Barcelona le gane al Atalanta, que el Lille y el Feyenoord empaten, que el Aston Villa pierda contra el Celtic, que ese ya es bastante complicado que suceda, que el Mónaco caiga frente al Inter, que el Dortmund no le gane al Shakhtar y que el Bayern no gane por más de dos goles al Slovan, que es colista y que tiene un golaveraje de menos 20 ahora mismo. Así que puede pasar, sí, pero bueno, como decimos, un 3% me parece hasta demasiado.
Carlos, es más fácil que nos toque la primitiva a ti y a mí.
No, bueno, no, seguramente eso no, pero...
No, porque no jugamos, que si no...
Pero no, sí, a ver, yo creo que es tontería hacer cábalas de este tipo. Evidentemente, cuando no dependes de ti mismo, lo bueno que tienen Barça y Atleti es que dependen de sí mismos. Claro. Que ellos ganando se aseguran, cuando menos, el puesto prácticamente que mantienen a día de hoy. El Madrid no, el Madrid ganando sí subiría algunos puestos en ese, bueno, del noveno al decimosexto, pero en cualquier caso lo de ser entre, de estar entre los ocho primeros yo lo veo imposible.
¿Qué pasa si empata el Madrid esta noche en Francia, Alejandro?
Si empata seguramente esté entre el 9 y el 16, por lo cual jugaría la vuelta en el Bernabéu, y para que caigan al 17, que es el puesto que ya no te da la opción de jugar la vuelta en tu casa, tendrían que darse resultados muy concretos, que son lógicos, es que los equipos grandes ganen a los a priori pequeños, pero son muchos resultados y al final sabemos que, pues que siempre no sale lo lógico, porque si no, claro, seríamos todos aquí millonarios, ¿no?
¿Y si pierde?
Y si pierde, pues lo más seguro es que caen más abajo del puesto 17, por lo cual la vuelta de la repesca no la jugarían en casa. Tiene que haber bastante carambola y demás y podría llegar a caer incluso al 20 o 21. Pero como decimos, si pierde, lo más seguro, prácticamente seguro, queda del 17 para abajo, por lo cual ya no jugaría la vuelta en el Bernabéu.
Y luego a ver qué pasa con el sorteo del viernes a las 12 en punto de la mañana y a ver cómo quedan el resto de clasificados, porque ahí entra la horquilla de los que te pueden tocar y a ver quién te toca en el supuesto cruce de octavos si pasas esa eliminatoria. Bueno, Bonilla, yo me fío del Atleti, sinceramente. Creo que con la temporada que está llevando a cabo no me puedo imaginar que esta noche vaya a desperdiciar una ocasión tan buena como la que tiene para meterse entre los ocho primeros.
Y mira que tiene el Atlético de Madrid algún traspié ante equipos mucho más flojos que él.
Pero este año es distinto.
Sí, pero yo creo que este año se está tomando las cosas de otra manera. Es verdad que gana en París como gana, pero no es menor cierto que contra el Lille pierde
sin merecerlo.
Sí, absolutamente, y fíjate que pierde 1-3 y yo creo que
con arbitraje
que
controvertido
sin merecerlo, pero luego ha sacado resultados realmente importantes y está situado en una posición que yo creo que el Atlético de Madrid no va a dejar escapar.
Simeone sobre el partido de esta noche. Saben lo que se juegan, ¿eh?
La verdad, no estamos pensando otra cosa que no sea en el partido de mañana e intentar resolverlo. El partido de mañana para nosotros es muy importante. Estar atento a todas las posibilidades que ellos muestran con el cambio de entrenador, porque hubo un cambio de entrenador en este último tiempo. Sí, a ver, cuando empezó este torneo nuevo, teníamos la ilusión de poder estar dentro de los ocho. Sabíamos que iba a ser difícil y todavía lo va a ser, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar y con la ilusión enorme de hacerlo bien mañana. La idea es, obviamente, como comentaba recién, leer de la mejor manera o lo más rápido posible las posibilidades de cómo va a jugar el rival también, que es importante, entender y saber que el inicio va a ser fuerte de parte de ellos, sin ninguna duda, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, con mucho vértigo, con mucha recuperación de pelota en campo rival, porque tienen una presión que lo han hecho en muchos partidos alta y fuerte, jugar nuestro partido y llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño.
Lo vimos en el Bernabéu el pasado semana, como el primer cuarto de hora el Salzburgo le puso las cosas complicadas al Madrid, pero luego se cayó en cuanto el Madrid marcó el primero de los tantos. Han viajado sin Pablo Barrios, que está sancionado, sin Javi Galán, que está lesionado. ¿Por dónde crees que puede pasar el once de esta noche, Bonilla?
Al final se ha llevado, ha desplazado a 24 futbolistas, con dos chavales del filial, Costis y el extremo Rayán. Un once que puede sonar así, con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet y Azpilicueta en defensa, Giuliano Simeone, Coque, De Paul y Lino en el centro del campo, con Griezmann y Julián Álvarez como hombres más adelantados. Es verdad que ayer Julián Álvarez no probó con el equipo inicial, con el equipo titular, pero
no nos lo imaginamos,
que evidentemente
no lo imaginamos.
El máximo goleador del Atlético de Madrid en Liga de Campeones hoy va a estar presente en el
11. Son 16 goles y 6 de ellos en Liga de Campeones, está en un gran momento. ¿Estamos ante el mejor momento de largo de De Paul como rojiblanco, Bonilla?
Pues seguramente sí. Es verdad que en los primeros meses que estuvo en el Atlético de Madrid le quedó o muy grande el equipo o muy grande la competición o estaba pensando en otras cosas, pero no es menos cierto que después del Mundial de Qatar llegó y esos 6 meses los hizo realmente bien. Y ahora creo que está en un grandísimo momento de formar Rodrigo De Paul.
Se habló en su momento de una posible venta porque no acababa de rendir, pero ahora se habla de que piensan en la renovación. Acaba contrato en 2026. Le preguntaron por su futuro.
No, yo siempre, como lo digo, pienso en objetivos a corto plazo. Creo que sería un error pensar más allá del partido de mañana. Va a ser un día importante para nosotros. Queremos competir en todas las competiciones, así que la energía y mi cabeza está puesta en lo pronto que es el día de mañana.
Fue mucho más explícito cuando le preguntaron por su condición de líder del equipo en este momento.
Bueno, a ver, yo creo que siempre me he sentido y me han hecho sentir el club, mis compañeros, una parte importante del equipo. Creo que en los grupos cada uno tiene un rol y intenta cumplirlo. A mí me gusta que me exijan, sé que es lo que puedo dar. Jamás me conformé en mi carrera, no lo voy a hacer. Quiero que siempre todo vaya mejor, así que me siento cómodo, me siento contento como me he sentido siempre. Y bueno, sí que es verdad que cuando el trabajo, cuando la gente te valora lo que haces, es una satisfacción, pero siempre, siempre es eso en segundo plano. Lo más importante es cómo le va al Atlético Madrid y creo que el equipo lo está haciendo muy bien.
Buscando su quinta victoria consecutiva en Liga de Campeones. Acuérdate cómo empezó el Atleti, con aquella derrota contra el Benfica, luego el Lille, aquello se complicó mucho, pero ahora mismo
es verdad que empieza esa Liga de Campeones ganando al Stuttgart en casa. Que
con un gol en el último minuto.
Sí, de Jiménez, quiero recordar.
Jiménez, sí.
No era un rival ni mucho menos facilito, pero... No. Luego tiene dos reveses realmente importantes ante Benfica y ante Lille, y ahí le pone las cosas muy difíciles. Es verdad que a partir de ahí enracha pues esos buenos resultados, consiguiendo 3 puntos en cada partido que juega, y ahora mismo pues está en la situación que está.
Bueno, lo mejor del equipo yo creo que es, independientemente de once inicial, vengo diciendo hace tiempo, Onilla, tú lo sabes, que es casi más importante los que acaban que los que empiezan,
sí,
en muchos casos. Y uno de ellos, por ejemplo, es Gallagher, que no siempre está empezando, pero que luego está saliendo, Dice Simeone, fíjate, quiero que le escuches porque tú has visto todos los partidos y lo interpretes. Dice que hace muchas más cosas de lo que la gente pensamos que hace sobre el campo.
Creo que la posición de izquierda o de derecha es la que él ha manejado siempre en los lugares donde ha estado. Ha jugado de segundo delantero por su presión y por su agresividad para recuperar pelotas ahí en el Chelsea. Ha llegado al gol en dos oportunidades en la Liga y creo que no tengo ninguna duda que tiene esa fortaleza de buena llegada desde segunda línea. Su perfil izquierdo a veces lo desfavorece quizás cuando se vuelca más a la izquierda, pero sí nos ayuda en un montón de sombras que no se ven dentro del campo, pero él cubre. Y evidentemente son esos jugadores que posiblemente no terminan de llamar la atención, pero que son muy importantes para los equipos, y pues él
es,
lo es.
No es verdad, yo creo que cuando juega en la izquierda le penaliza la posición, ¿eh?
Sí, puede ser que él no es un a mí me da la sensación, ¿eh? Puede que juegue en la izquierda y en la derecha, como dice Simeone, pero yo creo que mucho más centrado en el medio campo, no como interior, no como extremo. Está jugando de interior en estos últimos partidos y por la izquierda, y eso evidentemente yo creo que no es su posición. Tampoco es un futbolista de gran pie, no tiene un gran pie en Gallagher, pero ¿qué sucede? Que abarca mucho terreno de juego, que corre mucho, que corta mucho. Creo que en los últimos partidos, sin ir más lejos, no recuerdo si fue el penúltimo o el antepenúltimo que jugó y tan solo jugó la primera parte, pues en esa primera parte y solo jugó en esos 45 minutos, en todo ese partido, fue el que más balones robó. Uh-huh. O sea, que eso dice mucho de Gallagher y yo creo que por ahí van los tiros de lo que quiere decir Diego Pablo Simeone.
Nos vamos hasta Salzburgo, allí está Carmen García de la Peña Atlética de Alemania, ya vive en Colonia habitualmente. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué tiempo tenéis en Salzburgo? Lo primero, porque ayer el Atlético tuvo que aplazar el viaje por el viento. ¿Qué tiempo tenéis?
Pues hemos traído el sol, porque ahora mismo estoy hablando contigo y estoy aquí al solecito, al lado del río, fenomenal. Hace frío, porque es una ciudad fría, pero se está muy bien. Así que, bien.
Lo primero que hay que decir es que estáis en una ciudad preciosa, ¿eh? Una ciudad maravillosa para estar, ¿eh? Para visitarla.
Fantástica, fantástica. Y yo encantadísima de estar aquí. Nos están tratando fenomenal y ahora ya con buen tiempo, pues a disfrutar. Estábamos comiendo ahora y nada, y disfrutando, que se trata de eso en realidad.
¿Cuánta gente habéis viajado desde Alemania?
Pues no lo sé exactamente, porque como hemos viajado muy escalonados. Ayer llegamos muchos, hoy están llegando pues el monto mayor, no lo sé exactamente, no tengo datos, pero vamos, es muy rojo y blanco esto ya, va a haber mucho ambiente.
Esta temporada estáis sacando pecho ahí en Alemania con la marcha del Atleti, ¿eh?
Hombre, siempre se saca pecho, a veces nos da el Atleti motivos, otras no, nos está dando muchos motivos, orgullosísimos, a ver si yo también podemos sacarlo y podemos ya pasar directamente.
Eso te iba a decir, que ni se nos pasa por la cabeza que hoy el Atlético vaya a cometer la torpeza de perder. Hay que ganar y meterse entre los ocho primeros.
Hay que ganar. Esto nos ahorraría algún que otro disgusto y sobre todo dos partidos que dado como está el calendario ahora, pues nos vendría muy bien descansar un poquito.
Carmen, que disfrutes del partido. Un beso, ¿eh?
Muchísimas gracias, chicos.
La representación del Atlético de Madrid allí en las gradas de Salzburgo. Ojo al primer cuarto de hora, ¿eh? Que eso es el momento que hay que aguantar el partido, yo creo. Bonilla, ¿eh?
Sí, tal vez este no es el Salzburgo que nos tenía acostumbrados hace unas temporadas.
Muy, muy jovencito, 23 claro, años de media. ¿Eh?
Claro, es un equipo muy joven. Es verdad que tiene mucho físico y que en temporadas anteriores también ha tenido muchísimo físico, pero yo creo que, y eso lo sabe bien Diego Pablo Simeone, sí, que el arranque puede ser peligroso para el Atlético de Madrid y que indudablemente esos primeros 15-20 minutos el conjunto rojiblanco tiene que estar muy concentrado y hacer bien las cosas, sobre todo en defensa, para que no les pillen y evidentemente luego tengan que remar demasiado.
¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente que Anthony Taylor va a dirigir el choque, que en el bar va a estar Michael Salisbury y que se espera una grandísima entrada lleno en el estadio del Salzburgo y aproximadamente 2.000 seguidores del Atlético de Madrid, que no está ni mucho menos mal.
2.000 seguidores del Atlético, es una ciudad preciosa, ¿eh? Realmente, si no la habéis visitado, es una maravilla, realmente bonita. 1:23, en un momento el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y si el Atlético depende de sí mismo, si gana se mete entre los ocho primeros, el Real Madrid no depende de sí mismo. Y como decía Courtois en el prólogo del programa, es la consecuencia de los errores cometidos en los partidos anteriores. Porque ha ganado los dos últimos, recordemos, incluido el de Bérgamo, que no era un partido fácil. Pero aquellas derrotas frente al Milan, frente al Liverpool, por ejemplo, pues traen la consecuencia de que ahora no dependa de ti mismo y que lo más probable, casi seguro, vas a tener que afrontar la eliminatoria de 16avos de final. Esta noche el partido no es fácil, Carlos. No. Porque esta gente del Brest no tienen nombre, pero tienen un punto más que el Madrid y tienen posibilidad también de meterse arriba, ¿eh?
Sí, bueno, es un equipo que se hace fuerte en su casa. Es verdad que fuera, bueno, baja bastante, pero juegan en su, bueno, en su estadio, en el estadio que les acoge, sí, en esta primera
en
fase.
No juegan en su ciudad.
Porque, pero es un estadio en cualquier caso muy chiquitín, que incluso ve reducido su aforo por motivos de seguridad para la Liga de Campeones. Va a estar lleno, son 14.500 espectadores los que caben, 700 del Real Madrid en las gradas. Y es un campo, ya digo, chiquitín, el césped no está en muy buenas condiciones, ayer lo pudimos ver después del último entrenamiento, está duro el terreno de juego. Vamos a ver también cómo está la meteorología, porque está previsto que, bueno, está lloviendo durante toda la mañana, pero en principio tenían previsto que en torno a las 4, 4 y media de la tarde pare la lluvia y eso haga que el estado del césped mejore. Pero en cualquier caso, sí hay cierta preocupación por lo que va a ser un partido de estos que se juega, como se dice, en una caja de zapatos. Y porque el Brest es un equipo físico y como no salga muy bien enchufado el Real Madrid, que eso es algo que le ha pasado varias veces esta temporada, ojo, porque se puede complicar la vida.
Ahora te pregunto por el probable equipo, pero escucha Ancelotti, que está mucho más tranquilo porque ve al equipo muy cerca de su mejor nivel.
Un equipo mejorando, bien, no estamos a nuestro mejor nivel, no, pero creo que estamos bastante cerca. Tenemos muy claro todos lo que tenemos que hacer, la verdad es que ha mejorado el equipo, como trabajo colectivo, pero también las individualidades nos están aportando mucho. Obviamente, sobre todo Mbappé, pero no podemos olvidar lo que ha hecho Rodrigo en este periodo, lo que ha hecho Bellingham, lo que ha hecho Vinicius también, porque Vinicius ha aportado. Entonces, esto me deja un poco más tranquilo.
No está Vinicius en el día de hoy porque tiene partido de sanción. Vamos a ver quién ocupa la demarcación porque tampoco está tan claro que Brahim vaya a jugar. Hay al menos un par de dudas en la formación titular del Madrid, Carlos.
Sí, el otro día en Valladolid fue titular Brahim y no tuvo mucho juego. Es verdad que el Madrid cargó mucho más el ataque por la izquierda que por la derecha, donde jugaba el futbolista malagueño. Yo tengo dudas de que vaya a repetir con Brahim. Creo que no. Creo que va a meter a Bellingham de cuarto centrocampista o tercer delantero. Y la duda está en si va a meter a Tchouaméni de central o de mediocampista, y eso evidentemente hará que entre Asensio de central o que entre en el centro del campo Modric. Yo creo que va a jugar Tchouaméni de central, sinceramente. Ya digo, para mí es la única duda. Creo que Lucas Vázquez y Mendy van a volver a los laterales. Rüdiger tiene plaza asegurada en el centro. Creo que va a jugar con Tchouaméni, con lo cual en el centro estarían Valverde, Ceballos y el propio Luka Modric. Y Bellingham haría las veces de enganche con los dos de arriba, que serían Rodrigo y Kylian Mbappé. Cabe esa posibilidad, insisto, que al final Tchouaméni adelante su posición y Asensio juegue en el centro de la zaga, con lo cual el que saldría del once sería Luka Modric. Pero bueno, más allá de eso, creo que hay 10 futbolistas que están bastante claros.
Tiene claro Ancelotti que la mejora de este equipo, el índice de competitividad de este equipo, radica en el rendimiento defensivo del bloque, no de la defensa, sino del bloque, ¿no?
Totalmente, sí. A Courtois ayer se le preguntó por esto que ha venido insistiendo, yo creo que rueda de prensa tras rueda de prensa, su entrenador, el asunto de mejorar y de ir puliendo sobre todo los aspectos defensivos, porque a un equipo de tanta calidad en ataque lo que le hace falta es mejorar el trabajo defensivo, porque arriba, evidentemente, con el talento que tienen, casi casi lo solventan de manera automática. Así que Courtois, sí, opina como su entrenador, están más cerca de mejorar defensivamente lo que necesitan para ganar y sobre todo con la llegada, luego hablaremos de ello, de un hombre que está a punto de volver a la titularidad como es David Alaba.
Yo creo que lo más importante para nosotros también es empezar bien el partido del primer segundo. Yo creo que muchos partidos, tanto el inicio de la primera como el inicio de la segunda parte, a veces nos cuesta y claro, si te meten un gol tan temprano te complica el partido sin sentido. Y yo creo que estamos defendiendo mejor, que estamos organizado mejor y al final es algo que tenemos que hacer los 11. No es solo la defensa o el defensa, el pivote, no somos los 11 en el campo y también los delanteros tienen que presionar bien, cubrir los espacios adecuados y si ellos hacen eso, todo el equipo defensivo también va a ir mejor.
No está mal añadir un nuevo integrante más, me refiero a David Alaba. ¿Tú le ves ya cerca de, como decía Ancelotti, poder ser titular en breve?
No, yo lo veo muy bien. Yo creo que al final estar un año fuera tienes que coger ritmo y o sea, él al final no puede jugar amistosos y tiene que coger su ritmo en los partidos que acaba entrando como suplente, pero yo le veo muy bien los entrenos. Yo creo que a él es coger un poco de confianza. Solo la gente que lo ha pasado y más de nuestro equipo, que ha sido unos cuantos, sabemos lo duro que es un proceso similar. Todos estamos muy contentos con su vuelta. En los entrenamientos lo hace muy bien y estoy seguro que de aquí a final de temporada será una pieza clave para el equipo también.
Y es que Carlos Alaba podría ser incluso titular el sábado en Cornellá contra el Español.
Sí, ayer Ancelotti fue muy rotundo, le preguntaron directamente si estaba ya para jugar hoy, si se lo estaban pensando. Ancelotti dijo, bueno, lo estamos pensando, pero si no es hoy, seguro será en el próximo. El próximo es el sábado en Cornellá frente al Español, así que si nos quedamos con esta declaración del entrenador del Real Madrid, estamos a nada de volver a ver a David Alaba en el equipo titular.
Y un par de sonidos de Ancelotti interesantes. El primero sobre Vinicius, volvieron a la carga ayer con las preguntas sobre el asunto de Arabia y dejó una frase realmente llamativa, Carleto.
Sí, aquello del Real Madrid paga en gloria más que en dinero y si Ancelotti cree que bueno, a día de hoy Vinicius, un futbolista, recordemos que tiene solo 24 años, está más por seguir recibiendo gloria antes que los millones de Arabia, aunque también, dicho lo cual, Ancelotti, como perro viejo, tiene claro que nada le sorprende en el mundo del fútbol, así que todo es posible.
Yo entiendo todo, en el fútbol entiendo todo, he entendido también que, por ejemplo, Toni Kroos ha dejado el fútbol. Lo han entendido en pocos, puede ser que yo lo he entendido como lo ha entendido él, entonces yo entiendo todos, después son tomas de decisiones individuales, pero lo he dicho la semana pasada, yo veo al jugador feliz, con ganas de quedarse aquí, de ganar títulos con el Real Madrid, entonces yo creo que está pensando de elegir la gloria.
Pensando en elegir la gloria, que es una frase muy redonda que le quedó a Ancelotti. Y la segunda frase sobre el futuro del propio entrenador, que tiene contrato en vigor, ¿eh?
Sí, le queda un año más, hasta junio del 26. Bueno, de esto se ha venido hablando mucho, sobre todo a raíz de los dos malos resultados contra el Barcelona, después del primer 0-4 en Liga en el Bernabéu y después de la final de la Supercopa en Arabia. El equipo luego ha enderezado el rumbo y se han ido disipando esos rumores. Pero bueno, el propio Ancelotti sabe que la continuidad en el Real Madrid está marcada única y exclusivamente por los resultados y no por lo que tengas firmado. Ayer la pregunta era clara, si el Madrid gana la Liga o la Liga de Campeones, ¿tiene garantizado su continuidad?
Bueno, yo creo que sí, no hay duda en esto. Creo que el club y yo queremos seguir lo más lejos posible. Se pasa algo raro, puede ser que haya cambio, ¿no? En este sentido, esto es lo que pasa normalmente en el fútbol, pero estamos bien, estamos trabajando bien. El club tiene confianza en mi trabajo, yo tengo confianza en lo que me aporta el club a mí. Lo que pensamos todos es intentar de hacer una buena temporada. Estamos bien colocados, no, a pesar de toda la dificultad. Tenemos confianza en esta temporada como en la que hemos tenido en los años pasados.
El futuro todavía está en el aire, lógicamente tiene contrato en vigor, pero hay que ganar alguno de los títulos para continuar en el banquillo del Real Madrid. ¿Qué más, Carlos?
Lo dicho, casi 700 seguidores del Real Madrid en este estadio chiquitito, el estadio de Gudugú, donde se juega esta noche este Real Madrid. Pita un árbitro noruego, Espen Askas, un árbitro relativamente desconocido. Al Madrid solamente le ha pitado una vez y todos un poco pendientes, como te decíamos, del tiempo y de cómo vaya la cosa según va la tarde, porque el campo no está bien y en función de eso se regará o no antes del partido.
Contamos los partidos del Real Madrid y del Atlético a partir de las 8:30 en Noche de Champions. Y también contamos las peripecias de dos equipos grandes que están en serios apuros. Hablamos del Manchester City y del Paris Saint-Germain, que no tiene ni mucho menos garantizado su futuro. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
El primero es el Manchester City. Tiene que ganar si quiere seguir vivo.
Sí, se la juegan los de Pep Guardiola y en Manchester las cuentas están súper claras. Accederán únicamente al playoff solo si ganan el partido. Si empatan o pierden, estarán eliminados independientemente de lo que suceda en el resto de encuentros. Los Citizens en estos momentos son 25 con 8 puntos. Al Brujas, su rival, por su parte, que se encuentra en 20ª posición, con 11 puntos, le valdría cualquier cosa que signifique sumar en el City of Manchester, sin necesidad de mirar otros encuentros. Incluso perdiendo podrían entrar si sucede una de estas tres cosas: el Stuttgart o el PSG no acaba en empate, el Sporting pierde en casa ante el Bolonia y el Benfica pierde ante la Juve. Precisamente a Guardiola, y volviendo al Manchester City, ayer en la previa del encuentro le preguntaban por la posibilidad de quedarse fuera, calificándolo el periodista incluso como vergüenza, y así de mosqueado respondía el catalán.
Pep, ¿sería vergonzoso para ti y para el Manchester City si os eliminan mañana?
Hazme la pregunta después. Sé que quieres que nos eliminen. Gracias por tu preocupación de nuevo. Sabemos lo preocupado que estás por si nos eliminan, pero después del partido podrás preguntar por mi preocupación y entonces ya te contestaré.
Mosqueado Guardiola, y el Paris Saint-Germain juega en Stuttgart y les vale el empate a los dos.
Sí, las opciones son claras. Si suman, los de Luis Enrique estarán en la repesca, ya sea ganando o empatando. Algo que fue ayer el tema de conversación en la rueda de prensa de Luis Enrique, la posibilidad de un biscotto, ya que el empate valdría tanto a los franceses como al Stuttgart. El propio Luis Enrique fue muy contundente sobre cómo de tranquilo está para el partido y de las especulaciones con el empate y mira el resultado de otros encuentros.
Todo lo tranquilo que estoy cualquier partido de Champions League, es decir, cero tranquilo. Es que la experiencia me dice que cuando alguien está pendiente de lo que pasa fuera del terreno, deja de hacer lo que tiene que hacer en el sitio importante, que es dentro del campo. No vamos a especular con mirar otros resultados, vamos a salir a jugar el partido e intentar ganarlo. Es evidente que está abierto a tantas especulaciones esta última jornada, pero nosotros no vamos a formar parte de ellas.
En estos momentos los parisinos son 22 con 10 puntos, los mismos que el Stuttgart, así que está claro, si ganan o empatan en Alemania se clasifican a la repesca y si pierden tendría que mirar otros resultados del resto de partidos por la diferencia de goles.
Una y 37, hoy miércoles establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid en este día tan decisivo. Carlos Honoratos, aficionado del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Benitos, aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes. A ver, Javier, ¿estás por ahí?
Está ahí.
Sí, estoy aquí, perdón.
Pero estás con teléfono o con un zapatófono, ¿qué es lo que llevas en este momento?
No, tengo un datafone, que tengo que pagar unas cosas y... No, hombre, coño, tengo el teléfono, joder.
Es que te oigo muy mal, por eso te lo digo. Vamos a ver.
Tengo el Nokia aquí que...
Vale, el Nokia.
El Nokia es Nokio, porque eso es fatal. No, vamos a intentar mejorar la comunicación y mientras vamos con Carlos.
Nokia de cuando los tiempos de Edison.
Por lo menos, eso por lo menos. Bueno, Carlos, ¿cómo lo ves lo de esta noche? ¿Ganando el Atlético se mete entre los ocho primeros?
También empatando.
También, bueno, empatando depende, ¿eh?
Bueno, ojo,
¿eh?
Pero ¿qué quiere decir? Que es otro resultado posible.
Que puede ser que sí.
A ver, por experiencia ya de aficionado veterano, hay que ir con el cinturón, con un suelto... Un poquito, porque nunca se sabe. Cuando está todo tan de cara, a veces vienen mal dadas. Yo no sé, yo soy optimista, pero también hay que decir que el otro equipo no se juega nada. Es un equipo muy joven que va a intentar mostrarse al mundo y, oye, nada que perder, pues lo mismo nos hacen la fiesta.
Pero este Atleti inspira confianza, por lo menos
hombre,
a mí me la inspira.
Sí,
vamos.
Pero bueno, pero hay alguna baja, tenemos alguna baja.
Bueno, Pablo Barrios, Javi Galán, sí.
Bueno, pues hay un par de bajas. El equipo, el último partido, a mí me dio buena sensación, lo único que pasa es que el resultado no fue positivo. Y el resultado, como tú bien dices, del empate que hubo, por ejemplo, el otro día contra el Villarreal, no nos sirve, no nos sirve. Totalmente. Pero bueno, yo soy optimista, evidentemente.
Son
claro.
Cuatro victorias consecutivas en Champions y contra rivales incluso de más enjundia que el
pues
de hoy.
Nada.
Pero es verdad que los partidos fuera, en un campo lleno,
salgan
grande, tiene su complicación.
De la cara y que ganen, ya está. No hay más.
Javier, a ver ese zapatófono cómo va, cuéntame.
Sí, yo lo que... Joder,
un poquito mejor, no sé. un poquito mejor.
Me he metido aquí.
Estás ahí debajo del túnel de la M30 y es lo que pasa.
Sí, no, que va, estoy aquí en Torrejón de Ardoz, pero debe ser Torrejón de Ardoz de estómago, porque...
Oye, antes de empezar la Champions, no imaginaba ser el Madrid fuera de entre los ocho primeros, entiendo, ¿no?
No, vamos a ver, ni vamos ni por asomo. Ah. O sea que yo pensaba, no de los ocho primeros, digo, vamos a estar entre los tres primeros. O sea, así de claro, lo que pasa es que, claro, el Milán nos hizo mucho daño. Bueno, porque el Liverpool, al fin y al cabo, fue el primer partido, jugábamos allí. Bueno, pues el Liverpool sí, ¿por qué no? Claro que nos puede ganar. Pero ya el Milán aquí, y sobre todo el Lille, ese es el que nos hundió. Y además fue todo seguido, como igual que el pasado, le damos todo bum, 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 y ahí nos mató.
Eso sí, no está Vinicius, pero Mbappé está en modo destroyer total, ¿eh? Está en un momento extraordinario. ¿Cómo está creciendo el francés?
Sí, bueno, el francés está... Bueno, ya tiene la llave de la oficina, con lo cual entra y sale cuando quiere. O sea que ahora mismo perfecto está. Creo que sí. No, todavía le hace falta igual un poquito más, porque nos acostumbró mal. Pero sí, yo creo que está ya para eso precisamente.
Ha hecho 9 goles, iba a decir, a este equipo, al que se mide hoy, al Brest. Es un equipo sorprendente, la verdad. ¿Quién iba a imaginar que iba a estar donde está? Juega en casa, no va a ser sencillo ganar, aunque evidentemente ganar y conseguirlo hacerlo por el mayor número de goles, lo que más te puede dar es subir puestos en la clasificación.
Sí, claro, es lo que interesa. Bueno, yo creo que interesa también, porque vamos a ver, porque hay un Galimatías ahí que de mucho cuidado. Yo me quedé en Preu, pero es que lo de las matemáticas, el álgebra no lo dominaba para hacer este combinado.
Sí.
O sea que no sé, esto se han metido en un jardín, vamos que... Bueno, nos han metido en un jardín, que ya te digo, yo la clasificación la llevo en el bolsillo y todo. Digo, bueno, a ver cómo va esto.
Bueno, esta noche es una...
Va a ser emocionante.
Transistores total, noche
va a ser
de radio
emocionante.
Total,
¿eh? Yo creo que sí, es una noche de radio para poder estar disfrutando ahí de las diferentes variables. Porque está claro que alguno va a dar la campanada y alguno va a dar...
Seguro.
Esto va a pasar, porque seguro. Pasa cuando hay tantos partidos al mismo tiempo. Es lo emocionante. A mí es que, claro, soy del fútbol antiguo y me acuerdo cuando todos los partidos eran a la misma hora. Sí. Y uno lo disfrutaba. Sí. Estabas en el estadio y estaba el marcador simultáneo Dardo, me parece que se llamaba.
Sí, sí, sí.
Que iba con publicidad, porque no podían poner el nombre de los equipos.
Escucha,
entonces tenías que saber...
Javier, esto lo coge Tebas y pone 16 horarios distintos, aunque sea a las 4 de la mañana juega alguno para
si
que
le deja
el solitario.
Y otro al día siguiente, si puede. No. Es...
Era Radio Gaceta de los Deportes, me acuerdo yo.
Pues claro. Y aquí podíamos hacer también todos los equipos madrileños casi al mismo tiempo. En fin, una cosa... Es que haya 2 o 3 horarios se entiende, pero tantísimos horarios, yo de verdad, creo que se están cargando el fútbol.
Bueno, es el business, el negocio, ya sabes, es lo que toca en este fútbol actual. Bueno, y luego tener un poquito de suerte, porque incluso quedando bien, igual te toca un rival peor que el que quedas mal, Javier, que esto tampoco está claro,
Sí, sí, eso es así, luego a lo mejor, exacto. Por eso yo creo que había que clasificarse sobre todo arriba, porque me imagino, porque no he leído toda la normativa y toda la historia esa, que cuanto más arriba estés, a lo mejor ganas el factor campo, digo yo.
Sí,
¿no?
Sí, estando entre del 8 al 16.
Sí, sí.
Del 9 al 16, perdón.
Sí, sí, claro.
Ahí tienes la vuelta de 16avos en casa, eso está claro, eso está claro.
Por eso es la importancia que tiene también el ganar hoy, o sea,
claro,
que
claro.
Hoy tiene importancia por eso, bueno, el factor campo... ¿Qué vamos a tener? ¿2 partidos más que los demás? Bueno, pues sí, estamos acostumbrados. O sea, aquí te meten el fútbol hasta de madrugada. O sea, que más normal. Bueno,
espera, que lo mismo el partido del Barça, están diciendo que lo jugáis fuera. De España.
Están ahí apurando para que el Camp Nou pueda albergar el partido.
Cuidado, que lo mismo se van a Francia a jugarlo.
Ya estamos, sí. Bueno, eso es que miran mucho por las aficiones, que es lo que tienen que hacer.
Claro. Bueno, Carlos, Javier, que disfrutéis de la noche.
Pues sí, mira, que haya suerte sobre todo,
Que ganen los dos y que el rival sea lo más cómodo posible.
Sin lesiones, sin expulsados, todas estas cosas.
Un abrazo a los dos, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Vamos enseguida con la polémica entre Michel y Martín Presa. Antes, un sonido de la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Si el Supremo ratifica la condena al presidente de la Federación Española de Fútbol, Louzán, pasará esto.
Nosotros, evidentemente, vamos a esperar a esa vista oral que se va a celebrar, como bien decía usted, el 5 de febrero. Y si se ratifica esa condena por 7 años por prevaricación, nosotros, lógicamente, actuaremos con arreglo a la ley del deporte y habrá que volver a convocar otra vez elecciones a la presidencia de la Federación.
Habría que volver a convocar elecciones a la presidencia de la Federación. Escala el enfrentamiento dialéctico entre el ex entrenador del Rayo Michel y el presidente y propietario Martín Presa. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, recordamos que todo comenzó en esa batalla dialéctica cuando Michel, mandó un recado al presidente en rueda de prensa después del partido contra el Rayo, diciendo que eran cosas que pasaban desde arriba lo de las pérdidas de tiempo de los futbolistas. Michel lo concretó en el día de ayer, en la previa de la Liga de Campeones. Era necesario que explicara eso de viene desde la directiva, viene desde arriba, y terminaba mandando un recado al presidente del Rayo Vallecano, al que le acusa de no tener relación prácticamente con la afición de Vallecas y ningún sentido de pertenencia con el barrio.
¿Por qué dije? Porque hay veces que él, cuando yo era entrenador del Rayo, sí me dijo que yo no sabía parar los partidos ni jugar los últimos minutos. Eso me lo dijo a mí personalmente, por eso lo dije. De hecho, el Barça me remonta un 2-1 a favor y me mete 2-3 y me echa la culpa a mí por no matar el partido. Y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas.
El presidente del Rayo volvió a recoger el guante anoche en diferentes programas radiofónicos y se volvió a meter en otro lío porque llega a decir algo, ya lo hemos escuchado en la cadena SER, como que se había tomado algo Michel para decir lo que dijo, y luego contextualiza la conversación privada que tuvo, que reconoce que tuvo en aquel partido después del Barça, diciéndole que tenía que haber jugado de otra manera, y dice que es un jugador joven, era entonces un entrenador joven y verde y que simplemente querían ayudarle. Y luego con lo del catalán, el castellano y el vallecano, se sigue metiendo en otro lío.
Que yo estaba saliendo del estadio, a mí me estaban diciendo unas cosas que no daba crédito personalmente, con lo cual yo pregunté si lo dijo en español o en catalán, porque quizás su catalán no es perfecto y que aquí en Madrid, yo por lo menos, y creo que muchos periodistas, pues no hablan catalán, que quizás muchas veces los giros lingüísticos o tal no entendieron bien el sentido, pero luego lo oí y efectivamente sí, pero yo no daba crédito. Yo no sé, no soy consciente que exista ningún idioma que sea vallecano, con lo cual me parece una falta de respeto y un tono chulesco que no procede. Él no sabe ni lo que siento ni lo metido que estoy yo. Quizás el que no está metido, que hace tiempo que lo dejó y él se fue a Vallecas, cogió a sus hijos que estaban en nuestra cantera y los formábamos con mucho cariño, se los llevó inmediatamente al Madrid, salió de aquí y tal, y no ha vuelto. Quizás él es el que no sabe en estos 6-7 años cómo evoluciona esto.
Y con la pullita incluida de que se llevó a sus hijos a otro equipo diferente al Rayo Vallecano, y tomando en sentido literal lo del idioma vallecano. Es decir, el que quiera entender, que entienda lo que quiere decir Michel. Bueno, luego terminó tratando de poner paz, dice que es un hijo de Vallecas y que siempre tendrá las puertas abiertas del Rayo Vallecano, pero después de esas acusaciones, igual la puerta se queda un poco pequeña.
Declaraciones a los compañeros del Partidazo de COPE en la noche de ayer. Seguimos. Hoy traemos a nuestro territorio de Madrid al tanto a un equipo al que le ha costado 16 jornadas conseguir su primer triunfo de la temporada. Era el único que quedaba en las principales categorías de nuestro fútbol sin lograrla. Se trata del Electrocor Las Rozas, equipo recién ascendido a la primera autonómica. Poblador tiene ya el teléfono a su entrenador Javier Arroyo. Cuéntanos, Poblador.
Hace muy pocas semanas teníamos a Javier Arroyo, vicepresidente del Electrocor Las Rozas, comiéndose el marrón de hablar con nosotros sobre ser el único equipo en las principales categorías del fútbol madrileño que no había conseguido la victoria. Pues fue entrevistarle y tocar el santo, porque llegó esa primera victoria. 16 jornadas, una mochila que nos quitamos los de Madrid, al tanto que no queremos ver a ningún equipo madrileño en esa situación. Hoy Javier Arroyo Junior, mister del equipo, está con nosotros. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vaya marrón que se comió tu padre, ¿eh?
Sí, sí, de los buenos. Dar la cara en ese momento fue complicado, la verdad.
Pero bueno, explicó todo muy bien, ¿no? Explicó que el equipo estaba compitiendo, que muchas veces por mala suerte, victorias que volaban en los últimos segundos de los partidos. Es decir, que viendo al equipo trabajar y viendo al equipo competir y jugar, él tenía la sensación de que iba a llegar pronto esa victoria.
Sí, hombre, está claro que el equipo está trabajando muy bien. Sí, es cierto que no ha perdido la cara en ningún momento. El ambiente en los entrenamientos y en el vestuario es muy, muy bueno con la situación que tenemos. Al final costó, pero bueno, picando mucha piedra, al final conseguimos que llegara.
16 jornadas, ¿eh? ¡Puf! ¡Qué largo se ha debido hacer!
Sí, larguísimo. Yo nunca he tenido, llevo muchísimos años y nunca he tenido una racha así y sobre todo teniendo claro dónde estábamos, dónde teníamos que hacer hincapié para revertir la situación, pero bueno, por unas cosas o por otras no terminaba de salir.
Y evitar la frustración, ¿no? La frustración de trabajar bien en los entrenamientos, de trabajar bien en los partidos y de que esa victoria no llegaba, ¿no?
Sí, muchas charlas con el cuerpo técnico, muchos análisis de vídeo, mucha preparación de entrenamientos y bueno, al final, pues dejando un poco que el fútbol haga sus cosas, porque muchas veces intentamos controlar cosas que son incontrolables y en este deporte es que por cuanto más intentes controlar, pues menos sale.
Nos decía en Twitter un querido oyente y seguidor nuestro y tuyo, Alpina, que seguramente, que él estaba seguro de que el que peor lo estaba pasando sin duda alguna en el club eras tú.
Pues sí, bueno, a ver, cada uno lleva su frustración y su sufrimiento por dentro, pero sí es cierto que cuando estás en un club que lo sientes como tuyo y que has crecido allí, que te has formado allí, aunque luego haya tenido que salir fuera, pero bueno, regresas, el año pasado sale todo a pedir de boca porque sale todo mucho mejor a como te imaginas una posible vuelta y de repente te ves en esta situación y sí es cierto que, bueno, pues que llegan las noches sin dormir, llegan pues esos malos humos que al final pagas con quien menos lo merece, que es con tu mujer y los niños, y bueno, pues intentando llevar la situación lo mejor posible.
Y supongo que pensando el domingo por la noche, ¿qué decirles a los jugadores cuando vuelvan al entrenamiento, ¿no? Es decir, ¿qué historias les podías contar para que, bueno, el ánimo estuviera arriba y se siguiera trabajando como estáis trabajando?
Sí, eso es una de las cosas más difíciles, yo creo, las noches de los domingos cuando no ganas, o sobre más que cuando no ganas, cuando has estado muy cerca de ganar.
Eso es.
Y dices, ¿y ahora qué cuento? O sea, ¿ahora qué les digo? Porque yo soy de los que piensa que la mala suerte no existe, o sea, que es trabajo y ya llegarán los buenos resultados. Pero claro, cuando ves que, pues como decía el director general, que se han ido victorias en los descuentos, que te has puesto por delante, que has jugado mejor que el contrario, que has tenido más ocasiones y que esas ocasiones no han entrado y que ellos han llegado una vez y te han ganado, pues dices, ¿y ahora qué les contamos a los chicos? Pues nada, pues intentar hacerles ver que las cosas que han hecho bien las han hecho muy, muy bien e intentar corregir esos pequeños fallos que nos hacen que no lleguemos a esa victoria.
Mirando vuestros números, tenéis muchísimos empates. O sea, sois el equipo que más ha empatado prácticamente en la categoría. Es tan solo, digamos, cambiar dos empates, tan solo dos empates, por dos victorias y la vida es prácticamente de color rosa, ¿no?
Sí, yo se lo decía a los chicos, que con los seis empates, cuando llevábamos seis puntos, que todavía no habíamos ganado, yo le decía a los chicos, es que seis puntos, si en vez de seis empates fueran dos victorias,
claro.
Son los mismos puntos, pero la sensación es diferente, porque ha sido dos domingos súper contento para casa, con la sensación de hemos hecho lo que queríamos y hemos conseguido plasmar en un partido lo que se ha trabajado durante la semana, y te vas con sensaciones diferentes a seis empates, que al final han sido seis partidos que seis equipos no te han ganado, pero la situación es totalmente diferente al conseguir la victoria.
Y es que fíjate, el ejemplo más palpable es el último partido, vais ganando 0-2 en Torrejón y acaban empatándose el partido prácticamente en los últimos segundos, ¿no?
Sí, pues el miedo a ganar. Es cierto que veníamos, que podríamos haber refrendado y conseguido dos victorias consecutivas, pero es ese miedo a ganar. Te ves por delante en el marcador, te ves con un partido con un 0-2. Yo lo dije en el descanso a los jugadores, chicos, no estamos como para tirar las campanas al vuelo porque hasta que no acabe ya estamos acostumbrados a que nos puede pasar de todo y bueno, pues así fue, que te empatan a dos y que al final te tienes que ir hasta con un punto positivo porque han fallado un penalti o bueno, mejor dicho, lo paró Cordo, el portero, pero hasta se podrían haber llevado el partido después de ir ganando 0-2.
Fíjate, has dicho una frase que yo he utilizado mucho en mi vida profesional en dos deportes, en el tenis y en el baloncesto, el miedo a ganar. ¿Cómo podrías explicarle a los oyentes qué es miedo a ganar? ¿Cómo se nota el miedo a ganar?
bueno, pues es miedo a conseguir algo que te cuesta muchísimo, que cuando lo ves tan cerca, lo ves todavía más difícil que cuando lo veías lejos, porque como estás acostumbrado a perder, cuando tienes esa victoria que la tocas con la yema de los dedos, pues es el no creértelo que lo puedes conseguir y que algo te ha costado tanto, pues que lo vas a tener ahí.
Vale, con todo esto que hemos contado, 16 jornadas hasta conocer la primera victoria, el equipo no está muerto, es decir, el equipo tiene opciones de pelear la permanencia. Yo creo que es con lo que tenéis que quedaros ahora mismo, ¿no?
Sí, al final eso es a lo que nos aferramos, ¿no? Después de una primera vuelta en cuanto a resultados mala, porque sí es cierto que no hemos conseguido los resultados que el equipo se merece y el potencial que tiene el equipo, yo creo que es para estar mucho más arriba. Sí es cierto que todavía estamos vivos. Entonces, estando todavía vivos, pues lo que se dice siempre en el fútbol, ¿no? Que mientras las matemáticas hagan que la ecuación sea posible, pues vamos a estar ahí peleando hasta el final.
Pero las matemáticas es que son, quiero decir, las matemáticas son factibles. Es decir, estáis prácticamente a dos victorias de meteros en una pelea ya clara, directa, por la permanencia.
Sí, sí, totalmente. Es enganchar dos, tres victorias en cinco partidos y enganchando dos, tres victorias en cinco partidos, yo estoy seguro que vamos a estar ahí y vamos a estar hasta el final. Al final pensábamos que cuando llegase una victoria iban a llegar todas seguidas. Bueno, de momento son dos jornadas seguidas sin perder y vamos a ver.
Javi, cuéntanos cómo fue ese partido. No, más que el partido, cuéntanos qué pasó después del partido, después de ese 2-0 ante el Juventud Sanse, que era la primera victoria para vosotros esta temporada. ¿Cómo fue? ¿Qué sentisteis?
Bueno, pues mucha liberación, sobre todo en el vestuario. Los jugadores, mucha celebración. Yo sí es cierto que en el vestuario no lo celebré mucho porque con la tensión y demás, pues lo que estaba era muerto, era con un cansancio terrible. Y luego, pues la sensación al llegar a casa, sí es cierto que es muy diferente. O sea, es llegar como con 10 kilos menos de peso a casa. O sea, es alucinante. Yo lo decía de cachondeo con mi familia y tal, digo, yo no sé ahora qué hacer. Cuando acabó el partido y salí, digo, no sé ahora qué hacer. Normalmente me voy enfadado yo y me voy con una sonrisa.
Y más sobre todo cuando, y tú lo has dicho, ¿no? Se trata de un club tan familiar para vosotros, ¿no? Yo creo, exacto, que ahí las alegrías se viven por dos y las tristezas o los malos momentos se multiplican por 10.
Exacto, exacto. Eso, al igual que el año pasado, tocó vivir algo muy emotivo y muy bonito, que era devolver al equipo a la nueva autonómica. Pues este año pues tenemos que pelear muchísimo más de lo que peleamos el año pasado para intentar dejarlo ahí.
Javi, ha sido un placer contar esa primera victoria, de verdad, que la estábamos deseando, porque bueno, no nos gusta ver a ningún equipo en esa situación, y menos además cuando no lo merece, ¿no? Ha sido un placer hablar contigo, que lleguen más victorias, y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Paula, por el seguimiento que hacéis. Muchísimas gracias.
Acaba de hablar Juan Iglesias, lateral derecho del Getafe. El sábado reciben al Sevilla. Sobre Bordalás, nominado, o mejor dicho, nombrado entrenador del mes de enero.
Sabemos la importancia que tiene el míster para nosotros, para este club. El día a día con él es espectacular, es trabajo, esfuerzo, y eso al final es lo que transmitimos en el campo. Ojalá estuviéramos más arriba para estar luchando por otras cosas, pero bueno, lo que toca este año es esto, sacar el culo de ahí abajo y continuar ganando partidos para salvarnos cuanto antes.
Se han sorteado los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Inter Movistar jugará frente a Jaén. Se juegan del 20 al 23 de marzo en el Palacio de los Deportes de Murcia, porque es una final a 8. Si pasan a semifinales, contra el ganador del Santa Coloma, Barcelona. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ha llegado el super miércoles de locura en la Champions. 18 partidos que se van a disputar a la vez y de cuyos resultados, por lo menos en el Real Madrid, van a tener que estar muy pendientes, por mucho que diga Ancelotti que no. El conjunto madridista necesita un milagro para meterse en octavos, mucho más sencillo lo tiene el conjunto rojiblanco. En el Real Madrid no solo están pendientes de eso, sino de una posible sorpresa en cuanto a la toma de decisión, vamos, un giro totalmente, en cuanto, insisto, a la toma de decisión del Liverpool de no vender a Alexander Arnold. 35 millones de euros han llegado a pedir los ingleses. El Real Madrid no se baja de los 20, así que en principio se daría por cerrado el mercado de invierno para el conjunto madridista, cerrado y completamente paralizado. Dos elementos más sobre el que poner el foco hoy: Malouda, futbolista francés que lo consiguió prácticamente todo en el mundo del fútbol y que ahora está en la Legión Francesa. Ahí es nada, ¿eh? Y el conflicto sin fin de momento entre Martín Presa y Michel. ¿Por quién se decantará la afición? Eso también lo vamos a escuchar a partir de las 3-5 en los deportes de Telemadrid.
Todo a partir de las 3-5 en Telemadrid. Ahora os quedéis con la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. Noche histórica hoy aquí en Onda Madrid, 16 partidos a la vez de Liga de Campeones, noche de Champions desde las 8:30, 101.3, 106.0 con Nacho Aranda y todo el equipo pendientes de los partidos del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.